buenas a todos y todas, bienvenidos. Soy Carlos Márquez, el coordinador de asociaciones de CEPAC, y voy a pasar a la presentación de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón de la doctora Magda Palca Kotoska. Ya hice la presentación, tenéis el webinario disponible en la página web de CEPAC, es la división de cáncer de pulmón, que también tenéis cualquier tipo de material que os pueda venir bien para saber más sobre la patología de cáncer de pulmón. CEPAC cuenta con una división que ofrece información, tenemos guías, información específica sobre esta patología. La doctora Magda actualmente y desde 2014 trabaja como médico adjunto de oncología médica en el Hospital Puerta de Hierro, realizando asistencia clínica e investigación. Las líneas de investigación en las que participa son el ámbito de cáncer de pulmón, como coordinadora del grupo de investigación transaccional de cáncer de pulmón en el ámbito de los proyectos FIS y PIE, concedidos al Servicio de Oncología Médica con el doctor Mariano Provencio como investigador principal. Desde el año 2013 es miembro del Comité Ejecutivo de la SEOM y desde 2012 clínico colaborador docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora de 11 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y coautora de 10 capítulos de libros, licenciada en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y la residencia en Oncología Médica en el Hospital Puerta de Hierro. Ha realizado estancias clínicas durante la carrera en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Polonia y Bolivia, y durante la residencia hizo rotaciones externas en Australia y en Estados Unidos.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues ya me ha hecho la introducción Carlos. Mi nombre es Magda Palca, vengo del Hospital Puerta de Hierro y vamos a dar esta tarde la charla de diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón. Voy a ir tocando también otros temas. Espero no ir muy rápido, pero sí, en caso de que vaya rápido o no se me entienda alguna cuestión, pues pueden pararme cuando quieran. Y si no, pues hacemos luego un turno de preguntas al final. Bueno, vamos a ir empezando. Entonces, esto es un poco el esquema de la charla que querría exponer esta tarde. Pues eso, un poco definir lo que es el cáncer de pulmón, dar unas breves pinceladas de epidemiología y de factores de riesgo. Luego, pues sobre todo, entrar un poco más en profundidad en el tema del diagnóstico y el tratamiento. Y por último, el seguimiento del cáncer de pulmón. ¿Se me oye bien por detrás? Sí. Es que delante sí, pero por detrás no sé. Muy bien. Bueno, pues entonces lo primero, que es el cáncer de pulmón, ¿no? Pues el cáncer de pulmón es una proliferación de las células que están que recubren el tracto respiratorio. Entonces hay dos tipos principales en los cuales entraremos luego un poquito más en detalle, que son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que tiene a su vez varios subtipos. La diferencia entre estos dos tipos de tumores se establece al ver las células al microscopio. Cuando vemos células pequeñas, como es este ejemplo, pues es el cáncer de pulmón de célula pequeña y ese es el de célula no pequeña. Luego se hacen además otras pruebas para distinguir los subtipos. Para entender bien lo que es el cáncer de pulmón y cuando vamos a hablar de los tratamientos, de qué estructuras afecta, pues hay que tener también un poco clara la anatomía, qué es lo que tenemos dentro de nuestra caja torácica, ¿vale? Porque eso es lo que cuando nos vayan explicando, pues en el escáner tienes afecto el ganglio pretraqueal, pues qué significa eso, ¿no? Entonces aquí hay un esto es un esquema de los pulmones. Entonces esto es como si tuviésemos a la persona de cara hacia nosotros, de tal modo que este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho, ¿vale? El pulmón derecho es un poquito más grande que el izquierdo. Eso es importante de cara a que si nos tienen que operar del pulmón derecho, la capacidad funcional que nos quede va a ser más pequeña que si nos operan del izquierdo. Aquí tenemos, como ven, el huequito reservado al corazón y las vías respiratorias, principalmente la tráquea, se divide en los dos bronquios principales que luego van dando ramas y llega a los lóbulos del pulmón. Este es el lóbulo superior derecho, lóbulo medio, lóbulo inferior derecho, lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. ¿De acuerdo? Estas bolitas verdes que vemos por aquí son los famosos ganglios, los ganglios que están en esa zona del tórax, ¿de acuerdo? Luego hay muchos más, pero estos van a ser los que más nos importen a la hora de hacer un correcto estadiaje del cáncer de pulmón, ver si alguno de esos ganglios están afectos o no. En este otro esquema vemos un poco la relación que tienen los pulmones con el corazón y con los grandes vasos. El corazón, que está un poquito en el tórax, más lateralizado hacia la parte izquierda, está como un pelín envuelto por los pulmones, ¿de acuerdo? Y luego salen por aquí los grandes vasos. Esta, la roja, es la arteria aorta y esta es la vena cava superior, ¿de acuerdo? Entonces luego se van ramificando, van dando sus ramas más pequeñas hacia los brazos y hacia el cuello y la cabeza, ¿de acuerdo? Aquí vemos que todas las estructuras están como muy juntitas. Por encima vamos a tener todo lo que es el cuello y el opérculo torácico y esto que está aquí es el diafragma, ¿vale? Los pulmones y el corazón se asientan sobre el diafragma. Entonces, cuando hay un crecimiento de las células tumorales del pulmón, cuando tenemos a una persona que tiene un cáncer de pulmón, ¿cómo se extiende eso? ¿Qué tipos de invasión podemos ver en esta enfermedad? Pues tenemos estos tres patrones de crecimiento. Una es por vía hematógena, otra por contigüidad y otra es la extensión linfática. La vía hematógena significa que cuando tenemos una lesión en el pulmón, esas células van creciendo y a medida que crecen invaden y comprimen otras estructuras. Entre esas otras estructuras van a estar los vasos, arterias y venas. Entonces, claro, cuando un tumor va creciendo, rompe la pared del vaso, por aquí vemos que lo ha roto, pues se empiezan a meter las celulitas por ahí y empiezan a ser arrastradas por la sangre, por el torrente sanguíneo, hasta que lleguen a otro sitio que les parezca oportuno y se queden ahí, se asientan y empiezan a dar metástasis, ¿vale? Eso es el proceso de formación de metástasis, uno de ellos. La vía por contigüidad significa que cuando una lesión está creciendo, como esta que vemos por aquí, pues sigue creciendo, igual que aquí no pasa, aquí de repente pasa al otro pulmón. Entonces no es que las células tumorales se hayan metido en un vaso, se hayan ido para acá y luego se hayan vuelto por aquí y hayan hecho otro nódulo en el pulmón, simplemente que es que han ido rompiendo las barreras de separación que hay y se ha extendido el tumor por contigüidad. Y por último, la vía linfática, que volvemos a los ganglios que hemos mencionado antes. Estos son los ganglios de la zona del mediastino. El mediastino es lo que hay entre los dos pulmones, donde se asienta el corazón, la tráquea, el esófago y otras estructuras que hemos mencionado antes. Y esta vía es una de las más comunes de extensión del cáncer de pulmón, sobre todo al inicio, ¿no? Entonces tenemos una lesión que empieza a crecer aquí en el lóbulo inferior derecho. Entonces va creciendo hasta que en un momento dado empieza a afectar a los ganglios que tiene por esta zona. Entonces es muy importante diferenciar si solo afecta a los ganglios que hay regionales, si afecta a los ganglios que hay en el ilio pulmonar. Aquí tenemos un ilio pulmonar derecho, aquí está el ilio pulmonar izquierdo, es por donde entran los bronquios grandes, digamos, a los pulmones. Y luego aquí tenemos ya los ganglios paratraqueales y subcarínicos, ¿de acuerdo? Esos son nombres raros, pero simplemente para que vayan sonando. Muy bien, entonces, eso es una breve pincelada de la anatomía para que podamos un poco entender los términos que luego aparecen en los escáneres y de los que nos vayan hablando los médicos. Entonces, un poquito por encima, la epidemiología del cáncer de pulmón. Siempre estamos oyendo, no, pues el cáncer de pulmón es el de los más frecuentes, es lo más importante. Luego el cáncer de mama también es el más frecuente. Y el cáncer de páncreas, bueno, ese es un poco menos frecuente, pero también es muy frecuente. Entonces, ¿qué tumores son más frecuentes? Pues aquí vemos, bueno, estos son datos en España, pero que están recogidos del año 2012, porque en España aún y en Europa no tenemos muy bien desarrollado aquello del registro de tumores. En Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen mucho mejor. Luego lo vamos a ver muy por encima. Entonces, vemos que de todos los pacientes que se diagnostican de un tumor, el más del 12% tenían cáncer de pulmón, ¿vale? De todos los pacientes que se diagnosticaban de cáncer de pulmón, 17% eran hombres y 6% mujeres. En las mujeres, históricamente, siempre el diagnóstico nuevo, la incidencia de cáncer de pulmón ha sido un poquito más bajita porque tradicionalmente las mujeres han fumado menos, hasta ahora, más o menos. Bien, la edad media al diagnóstico del cáncer de pulmón es más o menos 70 años. Es decir, la gran mayoría de los pacientes que nosotros diagnosticamos de cáncer de pulmón son gente más bien más tirando a más mayores. Evidentemente, siempre conocemos gente más joven y también más mayor de 70 años. Siempre uno se queda en la retina con los casos, a lo mejor, de gente, con los casos muy extremos, ¿no? Con cuando te encuentras pues gente muy joven o gente también muy, muy, muy mayor. La gran mayoría, insisto, son el 60% de los diagnosticados son mayores de 65 años, pero queda un 40% que es en gente más joven, ¿vale? El riesgo global, más o menos, pues de tener un cáncer de pulmón es pues uno de cada 13 hombres y uno de cada 16 mujeres. Esos son cálculos así que bueno, realmente son lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Un poco a toro pasado. Entonces, volviendo a lo de los datos del 2012 en España, aquí tenemos dos gráficas. Las gráficas azules, en este caso, se refieren a varones, y la gráfica roja a mujeres. Entonces, tenemos, estos son esta gráfica de la derecha muestra la incidencia de los tumores, ¿vale? La incidencia es el número de casos diagnosticados al año que son nuevos. Entonces, vemos que el cáncer de próstata se diagnostica mucho en hombres, no se diagnostica en mujeres, lógicamente, no tenemos próstata. Y luego, en segundo lugar, está el cáncer de pulmón. Luego está el de intestino grueso y el de vejiga, y luego ya todos los demás son un poquito más minoritarios, ¿vale? Estos son los diagnósticos. Es decir, que cuando vamos, una persona se diagnostica de un hombre se diagnostica de un cáncer, lo más probable es que sea un cáncer de próstata o un cáncer de pulmón. Las barritas claras lo que muestran es la mortalidad de ese tumor en concreto. Entonces vemos que aunque el cáncer de próstata tiene una barrita oscura muy larga, es decir, muchos casos nuevos diagnosticados al año, pero pocos pacientes cada año que fallecen por ese motivo, ¿vale? Sin embargo, vemos que en el cáncer de pulmón la barrita de incidencia es un poquito más larga que la barrita de mortalidad, es decir, es una enfermedad muy agresiva. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que se diagnostican de un cáncer de pulmón tienen un pronóstico regulero, ¿de acuerdo? Luego ya van todos los demás tumores que pues muchas veces tienen más o menos variación, ¿no? De esta relación de incidencia y mortalidad. En cuanto a las mujeres, pues en las mujeres el tumor más frecuentemente diagnosticado, el de mayor incidencia, por tanto, es el de mama. Es la primera gráfica de arriba. Luego viene el de colon, algún cáncer ginecológico y el pulmón. Insisto, estos son datos del 2012. Poco a poco el pulmón se va posicionando un poquito más arriba en esta gráfica para las mujeres, ¿de acuerdo? También es interesante ver un poco la relación entre la incidencia y la mortalidad. El cáncer de mama, por ejemplo, se diagnostica mucho, pero como veis ahí, las pocas pacientes cada año fallecen de esto. O sea que poquito a poquito vamos avanzando. Bueno, en cuanto a datos un poco más actualizados, nos vamos a basar en datos de Estados Unidos, pero bueno, podemos hacer una idea un poco de cómo va esto, ¿no? Entonces, estos son los casos nuevos diagnosticados en el año 2015 en Estados Unidos. Entonces, en hombres, lo que más se diagnostica es el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Y en mujeres, aquí fijaos la diferencia. En primer lugar, el cáncer de mama, y en segundo lugar ya tenemos el cáncer de pulmón. También es cierto que vemos muchas... empezamos a ver ya similitud de los rangos, ¿no? En mujeres, 13% de mujeres diagnosticadas de cáncer de pulmón y 14% de hombres. Luego aquí, en esta gráfica, lo que vemos es los fallecimientos que puede haber, porque no es lo mismo los casos que tú diagnosticas, pero de qué se nos mueren nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la primera causa, tanto en hombres como mujeres, en 2015, vemos en ambos lados que pulmón, cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces, claro, con esta perspectiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Siempre nos dicen, bueno, es que las cosas están mejorando mucho en oncología, han publicado en el periódico tratamientos nuevos, vacunas, etcétera. Vale, pues ¿qué es lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años? Pues mira, esta gráfica representa los pacientes que fallecían por por cáncer entre los años, esto es desde 1930 hasta el año 2011. Por supuesto, son gráficas de Estados Unidos. En Europa no teníamos estos registros. Entonces vemos, y además se refiere esta gráfica a varones, ¿vale? Pues vemos que el cáncer de pulmón desde los años 30 iba en aumento. Esta gráfica refleja muy claramente la costumbre social de fumar, ¿vale? Entonces, desde los años 30 íbamos aumentando, especialmente los años 40, 50, 60 íbamos aumentando, y desde que en los años 90, más o menos, sí, 80-90, salieron a la luz todo lo de que el tabaco es cancerígeno, todas las denuncias que hubo en Estados Unidos contra las compañías tabacaleras, y empezó a bajar el consumo de tabaco, pues poquito a poquito va descendiendo la proporción de pacientes con cáncer de pulmón. En cuanto a mujeres, el equivalente de esta gráfica, pues también vemos que aquí lo de las mujeres es peculiar, porque hasta, pues eso, más o menos hasta mitad del siglo pasado, un poquito más adelante, no estaba bien visto por cosas sociales que las mujeres fumaran. ¿Qué pasa? Que después ya cambiaron las cosas, y cambian para cosas buenas, pero también cambian para cosas malas, con lo cual empezó más gente cada vez a fumar, y eso se ha visto reflejado. No es tan llamativo como en los hombres, que fumaban mucho más, pero aquí vemos las mujeres. ¿Qué pasa desde el año 90-95? Que se dan avances muy importantes en el tratamiento del cáncer de pulmón, con lo cual vemos que alcanzamos una especie de plateau, una especie de meseta en las gráficas de mortalidad, y ahora ya poquito a poquito estamos empezando a la tendencia a la baja, que es lo que todos queremos. Muy bien, vamos a hablar entonces de factores de riesgo. Tengo un cáncer de pulmón, no tenía un cáncer de pulmón, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que podía no haber hecho? ¿Qué cosas pueden aumentar las probabilidades de que lo tenga? Esos son los factores de riesgo. Un factor de riesgo es algo que aumenta la probabilidad de que tengamos una determinada enfermedad. Se clasifican en dos tipos muy importantes, los que son modificables y los que son no modificables. Es decir, yo nazco con una mutación genética que me predispone a tener cáncer de mama, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie con el famoso BRCA, y entonces yo, porque sí, por esa mutación, tengo una alta probabilidad de tener un tumor. Entonces, vale, pues yo no puedo hacer nada por modificar eso y ya está. Entonces ya habrá que hacer un seguimiento, o sea, habrá que tomar otras medidas. Pero yo no puedo hacer nada. Factores que sí son modificables, pues por ejemplo, son cosas que nosotros decidimos. Es decir, yo decido si fumo o no fumo, ¿no? Eso de decidir es un poquito fácil de decirlo, sé, cuando uno es fumador, pero hubo un momento en que empezamos a fumar, ¿no? Decido, o puedo modificar el estar expuesto a asbesto o no. Puedo modificar el estar expuesto a ciertos pesticidas o no. Eso es una cosa que cuando lo conocemos lo podemos influir en ello, ¿no? Entonces, hablando de factores principales para el cáncer de pulmón, pues vamos a hablar del primero y más importante, que ya os lo he ido adelantando, del tabaco. ¿Vale? El tabaco, yo siempre lo bautizó así una compañera mía, y me parece un nombre muy, muy convincente. Entonces, el tabaco es el principal factor de riesgo asociado a tener cáncer de pulmón. De tal modo que de la gente que tiene cáncer de pulmón, el 90-95% fuman, ¿vale? No todos los que fuman tienen cáncer de pulmón, pero de los que tienen cáncer de pulmón, la gran mayoría fuman o han fumado, ¿vale? Eso es un poco lo que vengo a decir, que el 80% de las muertes por cáncer de pulmón son por un cáncer relacionado con el tabaco, porque también hay algunos cánceres de pulmón que no están relacionados con el tabaco, ¿vale? Por supuesto, si fumamos más y si fumamos durante más tiempo, tenemos más probabilidades de tener un cáncer de pulmón. Es decir, no es lo mismo el que fuma dos cajetillas al día que el que se fuma un cigarro al día, que aún así está fumando. Pero hombre, el riesgo, pues a uno se le ocurre fácilmente que no es el mismo. Luego, había cierto mito por ahí extendido que, bueno, pues sí, pero es que si fumo tabaco de liar es más... No es más natural, me da igual tabaco de liar que tabaco de pipa, que tabaco de cualquier marca normal. Da igual, ¿vale? Es lo mismo y son cancerígenos. Ojo a las personas que son fumadores pasivos. Un fumador pasivo es aquella persona que viene en casa o viene en su trabajo, está expuesta al humo de tabaco de los otros. Esto pasaba mucho en gente, por ejemplo, que trabaja en bares, en las oficinas, antes cuando se permitía fumar, pues ellos también están expuestos a un riesgo aumentado de tener cáncer de pulmón. No tanto como el mismo que fuma, pero están en ese ambiente, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que, hombre, que no todas las personas somos igualmente sensibles a lo dañino que es el tabaco. ¿Qué personas son más sensibles y qué personas son menos sensibles? Eso es una cosa que a día de hoy aún no se conoce. Pero vamos, lo importante es dejar de fumar. Si es que uno fuma, y si no fuma, no empezar. Otros factores de riesgo. Uno muy importante es el radón. El radón es un gas radioactivo que está presente en la naturaleza. Normalmente en España se tiene muy en cuenta porque en zonas de granito, es decir, en zonas de Madrid, simplemente por la sierra, la zona de Galicia, hay bastante radón. El radón es el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón en aquellos pacientes que no fuman. O sea, de la gente que no fuma y tiene cáncer de pulmón, si hacemos unos análisis de cuántos niveles de radón tienen, normalmente esos niveles están más elevados, ¿vale? Y está más presente este gas pues en lugares cerrados, sótanos, zonas poco ventiladas, donde aumenta su concentración. Y por supuesto, si estamos expuestos al radón y además somos fumadores, pues todavía peor. El asbesto es otro factor de riesgo muy conocido que se relaciona sobre todo con el mesotelioma, pero también con el cáncer de pulmón. Es un material que se utilizaba normalmente en industria y sobre todo en construcción para aislar, ¿vale? Es un material aislante. Entonces, ahora ya desde que se conoció que era cancerígeno, pues entonces se ha restringido su uso y está ya muy controlado. Luego, otros factores de riesgo, así un poquito por encima, pues bueno, parece que la contaminación del aire está relacionada con los cánceres de pulmón, pero en una proporción muchísimo menor que el tabaco. Más o menos se calcula que se relaciona con el 5% de las muertes por cáncer de pulmón. La radioterapia pulmonar, es decir, si hemos tenido otro tumor previamente, por ejemplo, un cáncer de mama, nos han dado radioterapia, pues hombre, esos tejidos han estado expuestos a dosis altas de radiación. Entonces podemos tener un riesgo aumentado sobre la población media de tener un cáncer de pulmón. El arsénico en el agua, que en España afortunadamente se tienen controles sobre los niveles de esto, es más problemático en otras zonas del planeta. Y el tener antecedentes personales o familiares de cáncer de pulmón. No hay ninguna mutación concreta ni ningún test genético concreto que podamos hacer para detectar si una familia tiene predisposición al cáncer de pulmón o no, pero es una cosa que vemos. Es decir, resulta que mi abuelo, mi tío y ahora yo tengo cáncer de pulmón, ¿no? En unas familias ocurre esto y en otras familias no tienes casos de este tipo. Entonces, hay algo que nosotros sabemos que está ahí, pero que no conocemos aún, que puede marcar una predisposición. Otros factores de riesgo ya absolutamente minoritarios, y esto en estudios más un poquito más flojos que los previos, ¿vale? Pues algún suplemento dietético, como betacarotenos, que pudiera aumentar el riesgo en gente fumadora, marihuana, talco, berilio, sílice, cloruro de vinilo, los níquel, bueno, varios tipos de sustancias químicas que se suelen utilizar en la industria, que, bueno, pues parece que puede haber algún aumento de riesgo, pero no es una asociación clara, no es una cosa que podamos asegurar al 100%, y por tanto en nuestro país no lleva asociadas medidas de control, ¿vale? Igual que el asbesto sí las lleva, esto no. Bueno, vamos a ir pasando ya al diagnóstico. ¿Hasta ahora alguna pregunta, alguna cosa? Vale. Pues entonces, vamos a ir pasando un poco a los síntomas. ¿Qué síntomas nos puede dar el cáncer de pulmón? Pues, hombre, todo depende un poco de por dónde ande, por dónde esté. Si es una lesión muy pequeña, el cáncer de pulmón habitualmente no va a dar síntomas. ¿Por qué? Pues porque es un nodulito que empieza a crecer rodeado de tejido pulmonar, que es un tejido blandito, y se va adaptando a ese nódulo. Entonces, pues bueno, pues si está creciendo un nódulo, el tejido se adapta un poquito como una esponja y no suele producir, habitualmente no suele producir molestias. Pero cuando las produce, ¿qué puede producir? Pues puede producir tos, un poquito de tos persistente, puede producir un dolor torácico así un poco inespecífico, o dolor torácico cuando uno tose, que es el dolor torácico pleurítico, o a veces ronquera de la voz si la lesión se está localizando cerca de los nervios que regulan la voz. Puede haber que una persona pues tenga una neumonía y pues la neumonía no se me cura, me están haciendo radiografías y yo sigo con la mancha en el pulmón de la neumonía y la mancha, resulta que debajo había un tumor. ¿Vale? Puede el paciente tener pérdida de peso, pérdida de apetito y sentirse cansado, aunque esto no va a ser tan llamativo como cuando el cáncer está extendido. Dígame.
¿La forma sana de respirar siempre es por la nariz meter el aire y expulsarlo por la boca? ¿Es importantísimo?
Para la gente...
En las grandes ciudades tendemos a hacer todo por la nariz, como un filtro para evitar toda la parte.
Eso es una cosa natural. O sea, normalmente el ser humano tiende a respirar por la nariz y expirar por la boca. Es una manera de funcionamiento fisiológico natural del sistema respiratorio. Eso es así porque la nariz tiene una serie de filtros y además calienta el aire y lo humedece para cuando entre para adentro. ¿Cuándo respiramos por la boca? Cuando no podemos respirar por la nariz, está taponada porque estemos resfriados o por la razón que sea, o cuando necesitamos meter más volumen de aire, por ejemplo haciendo ejercicio. Yo realmente creo, hombre, lo natural es respirar por la nariz y echar el aire por la boca, eso nos tiene que salir solo, pero si hay algún problema, yo lo que recomendaría es respirar de aquella manera que sea más cómodo.
Yo siempre lo hago por la nariz en la gran ciudad. Las dos cosas.
Perfecto, entonces.
Pero sería mucho mejor que lo hiciera por la boca, el expulsar.
No creo que influya... Eso no va a influir para nada, ni en la función respiratoria, ni en la cantidad de contaminantes que se puedan quedar o no en los pulmones, porque ese aire entra. Y lo importante es que salir puede salir por donde sea más cómodo. No va a influir de manera importante eso en tener una enfermedad.
En cuanto a la salud, respirar abdominalmente, meter muchísimo aire, es importantísimo, como dicen los bioenergéticos, que hay que...
A ver, si prueba a respirar durante 10 minutos de reloj llenando el aire toda la tripa, ¿qué va a pasar? ¿Lo ha probado? Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es sano. Lo normal es, lo sano es respirar normal. ¿Qué pasa? Que en determinadas ocasiones, durante periodos cortos de tiempo, por ejemplo, haciendo una técnica de relajación, podemos hacer esto de la respiración abdominal y tal, pero eso es un rato. No podemos estar haciendo inspiraciones profundas durante todo el tiempo, porque eso no es lo natural. El cuerpo uno se pone mal.
Lo último que le digo, sí, sí. Durante 24 horas que estamos despiertos, 14 por ejemplo, uh-huh. Hacer 5 minutos, 3 veces al día, podría ser sanísimo de respiración, llegar abdominal, pero bioenergéticos dicen a los sanitarios.
Puede sentar bien a la hora de, como técnica de relajación, pero no va a tener absolutamente ninguna influencia en el riesgo para tener un cáncer de pulmón o en la evolución de la enfermedad, si es que la tenemos.
Vale, pues nada más.
Vale,
pensaba que era salud, muy saludable, respirar.
O sea, nos lo dice el sentido común, ¿no? Lo que le decía. 10 minutos respirando así, a ver si dura. No dura. Es que se va a marear. O sea que... está bien como relajación, un ratín, unas cuantas veces, pero es que no vamos a poder hacerlo más. Bueno, continuamos entonces con los síntomas. Otro de los síntomas que podemos tener al inicio, si la lesión está muy cerca de las vías respiratorias principales, es tener un poquito de tos o esputo con hilillos de sangre. Estos síntomas que estoy contando no son específicos, ¿de acuerdo? no son específicos del cáncer de pulmón. Es decir, yo puedo tener tos con hilillos de sangre, pues si estoy mala, si tengo una bronquitis, si tengo un colapso por una neumonía del pulmón, si tengo una neumonía, o incluso si hemos estado malos, si hemos estado con vómitos. Puedes echar a veces pues alguna flema con restos de sangre. Pero, bueno, hay veces que esto sí que se diagnostica también al inicio. También podemos tener dificultad para respirar. Eso también es un poco menos frecuente, pero, lógicamente, si tenemos una lesión que obstruye las vías respiratorias, pues esto puede pasar. La dificultad de respirar tampoco va a ser específica del cáncer de pulmón. Puede ocurrir pues, en una insuficiencia cardíaca, puede ocurrir en una neumonía. Hay gente con asma, claramente tienen dificultad para respirar, si uno está sufriendo un infarto o incluso si una persona tiene una crisis de ansiedad, pues le puede costar respirar, ¿no? O sea que son, en general, son síntomas un poco inespecíficos. Cuando el tumor está extendido, duele, sí que puede doler. ¿Por qué? Pues porque si ha afectado, por ejemplo, algún hueso, pues ese hueso nos va a doler. No nos va a doler el pulmón, nos va a doler, pues yo qué sé, el hombro, por ejemplo, ¿no? Luego hacemos pruebas y resulta que hay una lesión. Cuando el tumor afecta al hígado, puede obstruir las vías biliares y podemos tener una ictericia, un color amarillento de la piel y de los ojos. ¿Qué es lo que podemos también notar? Pues a lo mejor bultitos debajo de la piel o algún ganglio que nos salga, algún bulto que nos salga en el cuello, en las axilas. Podemos tener también dolor de cabeza, náuseas o vómitos, e incluso tener una crisis convulsiva si la lesión ha saltado, si el tumor ha saltado al cerebro, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, por imagen, un ejemplo de una lesión en esta vértebra, que es una lesión tumoral. Entonces, este paciente consultaba por dolor lumbar. Los pulmones no le dolían, pero había ahí una lesión de un cáncer de pulmón. Y aquí tenemos otro ejemplo de un señor que acudió al médico porque le había salido un bulto. Entonces, ¿qué es ese bulto? ¿Qué es ese bulto? Se le completó el estudio y resulta que era un ganglio inflamado por cáncer de pulmón. Bueno, ¿qué pruebas nos van a hacer? Pues bueno, en los últimos años se ha establecido, se está terminando de establecer, digamos, una especie de pruebas que, como la mamografía en el cáncer de mama, que intenta detectar el cáncer de mama precoz, pues hacer un escáner de baja dosis de radiación para detectar el cáncer de pulmón. Entonces, la técnica que se hace es un TAC torácico o un escáner torácico de baja dosis. Lo de la dosis es muy importante porque el hacer escáner a una persona supone una gran dosis de irradiación, es más o menos como hacerle 100 radiografías. Entonces, hombre, tienes que tener muy claro que el hacer esa prueba va a servirle a la gente para hacer detecciones precoces de cáncer de pulmón, porque si no, lo que vas a hacer es inducirlo tú por la radiación. ¿Vale? Entonces, con los estudios que se han hecho hasta ahora, ¿qué criterios tenemos? ¿Qué pacientes podemos pensar? Venga, a estos les voy a hacer el escáner de detección precoz. Pues gente que tenga entre los 55 y los 74 años de edad, que no tenga ninguna enfermedad de base, es decir, gente que no, en principio, a priori, no podamos sospechar que vayan a tener un cáncer de pulmón y, por tanto, se nos pueda pasar. Gente que, por supuesto, haya fumado al menos 30 cajetillas al año, que es decir, gente que haya fumado bastante, ¿vale? Y que sean fumadores actualmente o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años, ¿de acuerdo? Esto se está pensando en implantar en Estados Unidos como el sistema sanitario. Es un poquito diferente, pues ya sí que lo han implantado sobre todo en las clínicas privadas, pero en Europa aún se está discutiendo el definir bien a la población precisamente por ese riesgo que hablaba de altas radiaciones con los escáneres. ¿Otras pruebas que vamos a hacer? Pues van a ser hacer unos análisis de sangre para hacer un chequeo general de cómo está la persona, pues que tenga bien el hígado, que tenga bien el riñón, que no tenga anemia, etcétera. Pero no es que el análisis de sangre nos pueda servir para diagnosticar el cáncer de pulmón todavía, porque se está empezando a hacer una cosa que se llama biopsia líquida, que eso luego entramos si hay alguna pregunta respecto a ese tema. Por supuesto, si sospechamos un cáncer de pulmón en una persona, pues habrá que hacerle una radiografía de tórax, no vaya a ser que tenga una masa como por ejemplo eso, ¿de acuerdo? Otra cosa que vamos a hacer también va a ser, por supuesto, un TAC o un escáner de tórax y por lo menos el abdomen superior, la mitad del hígado para arriba. Esto es muy importante porque nos va a decir si hay una lesión ahí, si esa lesión parece una neumonía o parece un tumor, y además si hay ganglios de esas bolitas verdes que veíamos en las diapositivas iniciales de la anatomía. Entonces esto nos va a servir para hacernos una idea de dónde están las lesiones. Y luego, por supuesto, hay que hacer una broncoscopia. La broncoscopia es que con el paciente sedado se mete un tubito por la garganta, accedemos a los bronquios principales y a veces a los segmentarios, y si vemos una lesión cogemos un cachito para biopsia, para analizarlo, ¿vale? Y bueno, una broncoscopia requiere un poquito de sedación, que no es una anestesia, y si el paciente está tomando Sintrón o heparina o Adiro, requiere que quitemos esa medicación unos días antes, ¿vale? Otra cosa que solemos hacer cuando el tumor no está extendido es hacer un PET para asegurarnos de que solo esté en lo que es la caja torácica, y además porque la gente, o sea, muchos tenemos en los pulmones nodulitos, pues tenemos un quiste o un granuloma o cosas varias, pues a lo mejor que lo tenemos desde pequeños. Entonces tenemos que diferenciar entre aquellas lesiones que son de un tumor y aquellas lesiones que son benignas, ¿de acuerdo? Que las tenemos ahí pues, desde hace años. Entonces, a veces, sobre todo de cara a pacientes que se tengan que operar, podemos precisar que se nos haga una resonancia magnética nuclear, una resonancia magnética. Hay técnicas que se están investigando ahora también de estudiar con resonancia magnética o con escáner el grado de vascularización que tiene un tumor, es decir, cuánta sangre le llega a ese tumor, que está relacionado con la agresividad que ese tumor pueda tener. Mientras más sangre le llegue, más comida le llega y más puede crecer. Luego, más cosas que vamos a hacer, pues una vez que nos hayan hecho la broncoscopia, van a obtener también como una restos de líquido que tenemos en los bronquios, y se van a analizar al microscopio. La citología de esputo es parte de ese análisis, y muchas veces, esa citología nos sirve si es positiva, pero muchas veces es negativa. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión en el pulmón, aunque la citología de esputo me salga negativa, no me lo creo. Tiene una lesión en el pulmón que la estoy viendo en el escáner. O sea que la citología, bueno, es una prueba sencilla y se hace, pero tampoco es de las más fiables. Luego, si la persona tiene líquido en el pulmón, a veces podemos intentar puncionarlo con una agujita fina de estas, casi como con las que se ponen las vacunas, sacar un poco de líquido ese del pulmón y mandarlo a analizar, que nos puede servir también, pero le pasa un poco lo mismo que a la citología. Tú coges un líquido con unas celulitas sueltas. Si es positivo, es diagnóstico, pero si es negativo, no tengo por qué creerme que ese resultado sea negativo. Lo que sí que vamos a necesitar es la biopsia broncoscópica, y si no puedo llegar con el broncoscopio, porque hasta aquí un broncoscopio no me va a llegar, no puedo atravesar el pulmón, pues entonces lo que hacemos muchas veces es coger con una aguja de biopsia, obtenemos una imagen por escáner y pinchamos. ¿Veis aquí? Entra la agujita, llega a la lesión, coge un poquito de tejido, sacamos y lo mandamos al laboratorio a analizar. En general, esto es lo que nos va a servir. Esto y la broncoscopia es lo que nos va a dar los diagnósticos, ¿vale? Luego también, si no podemos llegar al diagnóstico ni por broncoscopia ni la lesión es accesible para una punción, pues tendremos que hacer una mediastinoscopia. ¿Qué es una mediastinoscopia? Pues una mediastinoscopia es una cirugía pequeña, pero es una cirugía que requiere además sedación y que puede tener sus complicaciones. Puede tener un poquito de dolor, puede tener sangrado y puede tener infección. Y consiste en hacer una incisión aquí pequeña por encima del esternón, meter una sonda y con esa sonda llegar a biopsiar los ganglios que hay paratraqueales o por esta zona superior. Aquí yo no voy a llegar, a lo mejor con el broncoscopio pudiera llegar, pero desde fuera no voy a llegar a puncionar. Entonces, a veces, si es necesario, se hace la mediastinoscopia. La mediastinoscopia también es importante de cara a los estadios 3 de cáncer de pulmón, para diagnosticar si hay ganglios afectos en estas zonas de aquí. Eso es importante de cara al tratamiento, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que ya hemos obtenido muestra de la masa del pulmón, ¿qué hacemos? Pues se lo enviamos al patólogo, al laboratorio, y entonces ellos son los que nos empiezan a mirar las células, a hacerles distintas tinciones, y nos van explicando, nos van a decir si eso es un cáncer de pulmón o no. Cuando cogemos unas células, el patólogo las mira al microscopio y puede decir si son células de pulmón, si son células de piel, si son células de, no sé, del estómago, ¿vale? Pero hay veces que esas células son muy indiferenciadas, que ni se parecen a pulmón, ni se parecen a estómago, ni se parecen a piel. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué hacemos? Le hacemos tinciones de inmunohistoquímica para asegurarnos de que esas células vengan del pulmón. La inmunohistoquímica son como marcadores específicos de células del pulmón, otros marcadores específicos de estómago y otros marcadores específicos de hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo creo que lo que tengo delante de mí es un cáncer de pulmón, le hago una inmunohistoquímica de cáncer de pulmón, ¿vale? Luego aquí volvemos a esa clasificación que mencioné al principio, el cáncer de pulmón de célula pequeña, antiguamente llamado microcítico, y el de célula no pequeña, que se divide en varios grupos, varios subtipos, y los tres principales son el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso de pulmón y el carcinoma de células grandes, como el de la foto. Eso es importante, diferenciar entre estos tipos tumorales, porque los tratamientos son diferentes, ¿vale? Luego también, pues desde el año 2000 y poco, 2005, 2006, en anatomía patológica se recomienda hacer un análisis molecular, que esto ya se hace a diario, ¿vale? En el cual se buscan mutaciones que puedan tener esas células tumorales en el EGFR, que son, estos son genes, ¿vale? En el factor de crecimiento, en el receptor del factor de crecimiento endotelial, en el ALK, el ROS1, el PD1 y el PDL1, que eso entraremos un poquito más a final de la charla. Bueno, ¿qué porcentajes de diagnóstico de tumores tenemos? Pues el cáncer de célula pequeña se diagnostica más o menos en un 20% de los casos de cáncer de pulmón y en general el 80%, todo el restante va a ser de cáncer de no célula pequeña. Se clasifica en dos estadios. El estadio localizado, que es aquel que entra en un campo de radioterapia. Un campo de radioterapia puede abarcar desde el cuello hasta la mitad del tórax. Entonces, si yo tengo un cáncer de célula pequeña de pulmón que abarque un campo de radioterapia, es un tumor localizado, y cuando se extiende más allá, que no lo pueda alcanzar con un campo de radioterapia, pues entonces es un estadio avanzado. Normalmente el cáncer de célula pequeña se presenta ya al diagnóstico como estadio avanzado, ¿vale? El cáncer de célula no pequeña se va a estadiar en cuatro estadios, ¿no? Entonces, esos cuatro estadios se van en función del T, del N y de la M. El T hace referencia al tamaño del tumor. La N hace referencia a qué ganglios afecta ese tumor. Y la M hace referencia si hay metástasis a distancia o no. Según esto se dividen estadios. Los estadios localizados son los estadios 1 y 2. El estadio 3 es cuando ya hay ganglios afectados en el mediastino. Y el estadio 4 es cuando hay metástasis. Esta clasificación se hace en función de tratamientos y de pronósticos, es decir, mientras más avanzado el estadio, nos define también los tratamientos, pero sobre todo el pronóstico empeora. El tratamiento, como os decía, va en función del estadiaje y de la histología. Vamos a entrar un pelín más en detalle en el estadio 1. Estadio 1 es un nódulo pequeño en el pulmón que no tiene afectación de ninguna otra estructura. El estadio 2 va a ser una masa en el pulmón que además tiene afectación de un ganglio de la zona cercana a la lesión pulmonar. Luego, el estadio 3 es cuando hay ganglios afectos en el otro lado de donde esté la lesión. Si tenemos una lesión en el pulmón derecho, aquí tenemos un ganglio derecho, vale, pero también hay un ganglio en el lado izquierdo. Y también son estadios 3 cuando los ganglios que hay afectos, aunque estén en el mismo lado de la lesión, pero son ganglios que están ya en el medio. No es que estén al lado de la lesión principal del pulmón, sino que ya están en lo que es la zona del mediastino. Y por último, el estadio 4 es cuando además de tener la lesión en el pulmón, ya hay lesiones en otros órganos a distancia, pues el hígado, el cerebro o los huesos. Entonces, ¿qué tratamientos vamos a tener? Pues la cirugía. La cirugía solo nos es útil para los estadios localizados. Es decir, yo para poder quitar un cáncer de pulmón lo tengo que poder quitar entero. No me sirve absolutamente de nada si quito un cachito de pulmón, pero resulta que es que tengo lesiones en el hígado. Entonces la cirugía no sirve de nada. De tal modo que solo se hace si estamos seguros de que el tumor está localizado en el pulmón. ¿Qué tipos de cirugía hay? Pues hay una segmentectomía, que tú quitas solo un cachito pequeño de pulmón. Hay cirugía que puede ser una lobectomía, que es la más frecuente, ¿de acuerdo? Quitar un lóbulo entero. Y hay otro tipo de cirugía, que es la neumonectomía, que quita todo el pulmón y nos queda el otro para respirar. Lógicamente, mientras más agresiva la cirugía, más secuelas puede dejar y más complicado el posoperatorio, ¿vale? Para hacer una cirugía, además, hay otras dos condiciones imprescindibles. Que el tumor sea resecable, es decir, que yo lo pueda quitar. Por ejemplo, un tumor que, aunque sea muy pequeño, que no esté extendido a otros sitios, si me está infiltrando la aorta, no lo puedo operar, porque yo no puedo operar una aorta, o sea, no puedo llevarme un trozo de aorta, ¿vale? Entonces ese tumor sería no resecable, y que el paciente sea operable, o sea, que vaya a superar la cirugía. Si yo voy a meter en un quirófano a un paciente que ha tenido 4 infartos, que tiene el hígado a medio gas, que tiene un riñón y encima con insuficiencia renal, pues igual no sale de la cirugía. Entonces no se le puede operar, aunque el tumor esté localizado. El posoperatorio de una cirugía de tórax es complicado, ¿vale? Requiere un tubo de tórax como drenaje, puede tener infecciones y otras complicaciones quirúrgicas y además puede dejar dolor residual, ¿vale? Pero bueno, se maneja porque al fin y al cabo puedes quitar el cáncer, ¿no? La radioterapia. La radioterapia se puede utilizar tanto cuando el tumor está localizado o cuando la enfermedad está diseminada. Lo que pasa es que los objetivos son distintos, ¿vale? Entonces, cuando un paciente tiene la enfermedad localizada, yo puedo irradiar el nódulo que tenga en el pulmón. Normalmente esto lo vamos a hacer si el paciente no se puede operar, ¿vale? El paciente que hemos dicho antes que no le puedo quitar un nódulo porque está infiltrando la aorta, pues a lo mejor sí que le puedo dar radioterapia. Y cuando tiene metástasis a distancia, la radioterapia se utiliza como un muy buen tratamiento analgésico, es decir, si tengo dolor en un hueso por una lesión, pues lo podemos irradiar y ese dolor mejora mucho. Cuando hay un sangrado, cuando el tumor está sangrando y necesitamos rápidamente parar ese sangrado, pues eso se puede hacer con radioterapia. Cuando hay una compresión medular y cuando hay lesiones en la cabeza. Cuando el cáncer de pulmón da metástasis a la cabeza, hay otros tratamientos que no llevan bien y, por supuesto, no es un sitio que se pueda operar fácilmente, pues utilizamos ahí la radioterapia, ¿vale? Antes de dar una radioterapia es necesario hacer una planificación del tratamiento y luego, cuando se da ese tratamiento, se da diariamente, ¿vale? No es como la quimio, que se da en ciclos. Y hay veces que se combina con quimioterapia, pero esa quimioterapia es una quimio a dosis bajas, ¿vale? Y es una quimioterapia que pretende hacer a las células más sensibles a la radio. Y la quimioterapia, ¿qué tipos de quimioterapia hay? Pues hay una quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, hay una quimioterapia adyuvante que es para después de la cirugía, hay una quimioterapia paliativa que persigue controlar la enfermedad cuando esta ya está extendida y no la podemos curar, y luego hay veces que se dejan tratamientos de mantenimiento, es decir, yo termino unos X ciclos de quimioterapia intensiva y dejo una terapia de mantenimiento, ¿vale? En general, las quimioterapias tradicionales en cáncer de pulmón están todas basadas en el platino, ¿vale? Vamos a ver, la quimioterapia neoadyuvante, que es la que se da antes de la cirugía, tiene como objetivo disminuir el riesgo de que ese nodulito en el pulmón que me van a operar dentro de un mes, pues que no dé metástasis, ¿de acuerdo? Entonces damos unos ciclos de quimioterapia, retrasamos un pelín la cirugía y esto lo controlamos. También lo que puede hacer es reducir el tamaño del tumor, de tal modo que la cirugía va a ser mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Luego comprueba la quimiosensibilidad un poco el pronóstico. Es decir, si yo le pongo quimioterapia a un paciente con un cáncer de pulmón y consigo reducir ese cáncer de pulmón, eso es una buena señal porque significa que es sensible a la quimioterapia, que va a ser sensible a los tratamientos que le puedo ofrecer al paciente, con lo cual mejor, ¿no? Si no reacciona a la quimioterapia, pues hombre, no nos gusta ya tanto. Por tanto, es un predictor de supervivencia, ¿vale? La quimioterapia antes de la cirugía aumenta la supervivencia global del paciente, ¿de acuerdo? Y siempre se va a basar también en dobletes de platino, cisplatino normalmente con vinorelbina, ¿vale? La quimioterapia adyuvante es aquella quimioterapia que se da después de la cirugía. En el cáncer de pulmón está indicada en general siempre, salvo que el nodulito sea muy chiquitín. Y esta quimioterapia, ¿para qué la damos? Si el tumor ya me lo han operado, yo ya no tengo tumor, ¿para qué me estás dando la quimioterapia? Pues para disminuir el riesgo de recaída, ¿de acuerdo? Eso es lo que persigue este tratamiento, ya no es el tumor, sino disminuir el riesgo de recaída. Aumenta la supervivencia, es decir, consigue disminuir ese riesgo de recaída, aunque bueno, también mientras más avanzado sea el estadio, más beneficio tiene la quimioterapia, es decir, aumenta la supervivencia en un estadio 2, por ejemplo, si pones quimioterapia, pues te va a aumentar la supervivencia a lo mejor a 5 años en un poco menos de un 5%, ¿de acuerdo? O sea que la efectividad es un poquito limitada. Y se va a hacer también en general con dobletes de platino, ¿vale? La quimioterapia paliativa es cuando ya tenemos enfermedad diseminada a distancia, ya no podemos curar esa enfermedad y lo que va a hacer esta quimioterapia es controlar los síntomas. ¿Prolongar la supervivencia? También, pero el objetivo principal es controlar los síntomas, de tal modo que si el paciente tiene un poco de efectos secundarios con este tipo de quimioterapia, yo puedo permitirme el lujo de bajar dosis. Si estoy en una quimioterapia adyuvante o en una quimioterapia neoadyuvante, somos muy insistentes en mantener los ciclos, en mantener las dosis. Si hay que retrasarlo una semana, pues bueno, se retrasa, pero hay que intentar completarlo, ¿vale? Aquí somos un poquito más laxos, porque la prioridad principal es la calidad de vida. Luego, hay varias líneas de tratamiento, ¿de acuerdo? Utilizamos, lógicamente, de primera línea aquella que creemos que es más eficaz y luego las siguientes líneas que podemos utilizar, pues sabemos que ya no son tan buenas como la primera, pero siguen funcionando también, ¿vale? Luego, la quimioterapia, cuando hablo de quimioterapia es la quimioterapia clásica, la de toda la vida que todos conocemos, ¿vale? Pero también hay otras cosas. ¿Qué otras cosas hay? Pues hay muchas otras cosas, entre ellas las dianas moleculares. Las dianas moleculares son aquellos fármacos que van dirigidos a esas mutaciones que hemos dicho antes en el análisis de anatomía patológica. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene una mutación de EGFR, pues le puedo tratar con erlotinib, con gefitinib, con afatinib o este otro que es el AZD9291, que a lo mejor alguno de la sala los conoce, y que son tratamientos que solo son útiles para aquellas personas que tienen la mutación del EGFR. Si no, no son útiles en ese caso. Esto se está desarrollando muy rápidamente y van saliendo muchos más. Necitumumab y osimertinib son nuevos fármacos que están saliendo, unos ya aprobados, otros en proceso de aprobación, pero bueno, están dando muy buenos resultados. Cuando el paciente tiene la translocación de la ALK, podemos tratarle con crizotinib, que está ya aprobado, y el ceritinib, que está también ya se puede conseguir en España con solicitudes especiales, con medicación extranjera, etcétera. Cuando tenemos una mutación de KRAS, se llevaron a cabo estudios con cetuximab, que es un fármaco que se utiliza mucho en el cáncer de colon, pero que en el pulmón no ha sido tan beneficioso, no ha sido tan de tanta ayuda como en el cáncer de colon, y inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, es decir, estos son antiangiogénicos. Evitan que el tumor genere vasos de sangre nuevos para que le llegue comida. Por ejemplo, el bevacizumab y el ramucirumab, que estos ya son fármacos que se pueden utilizar, también igual alguno lo conoce. Luego, otros tipos de tratamientos que hay son la inmunoterapia, que ahora entraremos un poquito más en detalle en la inmunoterapia. Y de las dianas moleculares, lo que tenemos que decir es que a efectos prácticos, tan solo el 20% más o menos de pacientes en Europa, de raza caucásica, tenemos mutaciones de EGFR y de ALK, que son las que tienen estos fármacos que más útiles nos son. Por ejemplo, en pacientes asiáticos, de origen asiático, esas mutaciones de EGFR y ALK llegan hasta el 40-50%. Entonces, es, digamos que aquí no tenemos esa, genéticamente no tenemos tanta mutación de estas de estos genes y no podemos utilizar esos fármacos todo lo que nos gustaría, ¿vale? Entonces, vamos a dar un par de breves pinceladas sobre la inmunoterapia, porque en los últimos 2-3 años es lo que más está saltando digamos, al ruedo de los tratamientos en oncología. La inmunoterapia se ha desarrollado en principio sobre todo para tratar los linfomas y las leucemias, empezó por ahí. Luego ha tenido muy buenos resultados espectaculares en el tratamiento del melanoma, y en cáncer de pulmón también ha conseguido cosas muy interesantes, aunque un poquito en menor proporción. Varias estrategias de inmunoterapia para tratar el cáncer, ¿vale? La inmunoterapia consiste en hacer que el propio sistema inmune del paciente se coma el tumor, ¿vale? Entonces, hay varias estrategias. Una es atacar los immune checkpoints. Cuando se desarrolla un tumor, normalmente el sistema inmunológico, a nada que vea una célula rara, la mata, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que esos tumores que se empiezan a desarrollar, lo que hacen es ponerse una capa, digamos, que poner una capa protectora para pasar desapercibidos ante el sistema inmunológico, con lo cual el sistema inmunológico no los reconoce, pasan de largo nuestras defensas y los linfocitos cuando ven esas células, no las atacan y esas células siguen creciendo, el tumor se desarrolla, ¿vale? Entonces, ahí tenemos unos fármacos que son inhibidores del PD-1 y anti-CTLA-4, que ahora vamos a explicar muy por encima. Luego, otra de las estrategias son las vacunas, que lo que hacen es coger trocitos de células tumorales y generar defensas. Pues igual que la vacuna de la gripe coge trocitos del virus, nos lo inyectan y entonces hace que nuestro cuerpo ya esté preparado para cuando venga el virus de la gripe, pues las vacunas antitumorales son algo similar a esto, ¿vale? Se inoculan antígenos tumorales y se supone que el sistema inmunológico ya se queda preparado para esto. Hay otra estrategia que está siendo muy emergente, ¿vale? Todo esto es muy, muy experimental, que es utilizar virus oncolíticos. Hay una serie de enfermedades que se sabe que, por ejemplo, la enfermedad de Newcastle o las paperas, que son virus que cuando infectan a una célula tumoral la matan. A las células sanas les hacen daño, pero no las llegan a matar del todo, ¿de acuerdo? Con lo cual, se está empezando a estudiar cómo podemos aprovechar esos virus para matar específicamente las células tumorales. Hay otros virus que también tienen esa potencia, pero que hay que modificarlos un poquito, hay que adaptarlos, por ejemplo, los adenovirus o el virus del sarampión, hay que modificar un poco genéticamente su estructura para que solo ataquen a las células tumorales y no ataquen a las sanas, ¿vale? Insisto en que esto es muy, muy, muy experimental, se están haciendo ensayos sobre todo con los adenovirus, pero bueno, es una cosa prometedora que tenemos en el futuro, a ver si de aquí a unos años pues podemos sacar algo en claro de ello. Hay que destacar de la inmunoterapia que las toxicidades que produce la inmunoterapia son totalmente distintas a la quimioterapia convencional, ¿vale? La quimioterapia convencional es conocido, pues bueno, pues náuseas, vómitos, caída de pelo, cansancio, sequedad de piel, fractura de uñas, etcétera, ¿no? Las toxicidades de los fármacos inmunoterápicos se parecen más a las enfermedades autoinmunes. Si yo estoy activando mi sistema inmunológico, pues si ese sistema ya no solo ataca a las células tumorales, sino también ataca a alguna sana, pues nos puede producir tiroiditis, nos puede producir hepatitis, inflamación del hígado. En casos muy raros, extremos, puede producir una pericarditis. A veces, la pericarditis es inflamación de la capa que recubre el corazón, aunque esto no es muy frecuente. A veces pueden producir diarrea, pueden producir un poquito de fiebre y generan bastante cansancio, ¿vale? Muy por encima, esto es un esquema de algunas de las vías estas de immune checkpoints que estábamos diciendo. Es decir, son como unas señales y unos receptores que se juntan y nosotros lo que queremos es evitar que se unan para que los linfocitos puedan reaccionar a ellos. Entonces, aquí estamos hablando que de manera habitual la célula tumoral expresa un antígeno y la célula T lo reconoce y dice, uy, esta célula es mala, pero luego la célula tumoral expresa el PD-L1, que es como decir, oye, no soy tan mala, déjame en paz. Entonces el linfocito T, que es una defensa de nuestro cuerpo, pasa de largo y ya está, y la deja vivir en paz y esto sigue creciendo, ¿vale? Cuando lo que hacemos con la inmunoterapia es, pues con inhibidores de PD-L1 o inhibidores de PD-1 en este caso, nivolumab, pembrolizumab, etcétera, lo que hacemos es evitar que este receptor y este ligando se unan, con lo cual la célula tumoral no le puede decir a la célula de la defensa, oye, no me hagas daño, y entonces la célula defensa coge y la empieza a atacar y la mata, ¿vale? Eso es una teoría y se han conseguido, la verdad es que grandes avances en esto. Otros tratamientos que podemos utilizar en el tratamiento del cáncer de pulmón, que son bastante más minoritarios, son el láser y prótesis, que eso igual alguno lo ha escuchado. Por ejemplo, si tenemos una lesión que invade la tráquea y no nos deja respirar, no deja pasar por el aire, pues pongo una prótesis para mantener la apertura, ¿no? Podemos utilizar la radiofrecuencia, que es muy poco frecuente, o la cirugía de metástasis únicas. Es decir, hay veces que, por ejemplo, aunque un paciente tenga una metástasis en la cabeza, si es solo una, los neurocirujanos igual pueden resecarla. Entonces le hemos hecho el tratamiento. Y luego, por supuesto, los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son los que nos dan acceso al tratamiento con fármacos experimentales que nosotros creemos que están siendo buenos y que están dando resultado. Pero claro, esto como todo, tenemos que probarlo. Entonces, primero se desarrollan las moléculas en el laboratorio, se prueban en células, luego se prueban en animales y luego ya cuando ya estamos, ya creemos que funcionan para un determinado tipo de tumor y más o menos ya tenemos calculadas las dosis y más o menos sabemos qué toxicidades podemos esperar, es cuando con eso empezamos a hacer ensayos clínicos en seres humanos para realmente saber qué porcentaje de beneficio tienen, qué toxicidades, qué tratamientos tenemos que hacer de esas toxicidades, cómo manejar el fármaco, qué horario y qué calendario es el más adecuado para poner el fármaco, ¿vale? Cuando una persona participa en un ensayo clínico, esto es un mundo completo, es decir, habría que dar otra charla para explicar bien lo que es un ensayo clínico, a veces puede obtener beneficio y a veces puede que le haya dado igual participar en ese ensayo o no. Nunca va a suponer una pérdida de oportunidad para el paciente, ¿de acuerdo? O sea, no se hacen ensayos clínicos no ofreciendo un tratamiento que yo sé que funciona, por ejemplo, una quimioterapia basada en platino, para meter a un paciente en un ensayo clínico. Lo que se hace muchas veces, por ejemplo, es poner la quimioterapia más el fármaco experimental versus la quimioterapia sola, ¿vale? Y sobre todo, como el paciente no sabe si se va a beneficiar o no de este tratamiento, yo realmente no sé aún si es al 100% efectivo o no, pues siempre va a ser un acto de generosidad que permita que en el futuro vayamos avanzando y vayamos encontrando tratamientos mejores. En cuanto al seguimiento, cuando nos han diagnosticado, nos hemos llevado el susto, hemos pasado todas las malas rachas de la cirugía, los preoperatorios, las informaciones, las quimioterapias, etcétera, etcétera, llega un momento que nos dicen, vale, ahora ya te dejo en paz, de aquí a 3 meses, 4 meses, y luego así, vamos haciendo revisiones, como que uno, digamos que puede volver a coger un poquito de aire, cada 3 meses, porque luego cada vez que venimos a hacernos el escáner, madre mía. Entonces, inicialmente el seguimiento va a ser cada 4 o 6 meses, los 2 primeros años va a ser cada 4 meses, luego lo vamos a ir espaciando. Normalmente, ¿qué vamos a pedir? Pues un TAC de tórax y abdomen superior. Y a veces la analítica, aunque bueno, hacemos las analíticas muchas veces simplemente por control, por curiosidad, ¿no? Tampoco es que haya ningún marcador que nos pueda dar la alarma de que el tumor pueda haber recaído. Hay que hacer siempre una exploración física y también las revisiones nos sirven para el control de las secuelas. Por ejemplo, personas que han sido operadas de cáncer de pulmón, como decía, a veces les queda un dolor residual en la zona de la cicatriz. Pues hombre, pues vamos manejando esas molestias, vamos manejando, por ejemplo, si tienen cierta dificultad respiratoria al haberles quitado un trocito de pulmón, pues eso lo vamos viendo, ¿no? Y una vez que ya podemos decir que hemos dejado atrás la enfermedad, pues bueno, lo que hay que hacer es, por supuestísimo, abandonar el tabaco, recuperar un poco la vida normal. Si hay secuelas, pues intentar manejar las secuelas, controlar esas molestias que nos hayan podido quedar después de un tratamiento. Hay que hacer ejercicio físico y, si uno quiere, por supuesto, pues participar en asociaciones de pacientes para compartir la experiencia y animar a todos los que estén en ese momento pasando por el trance de un diagnóstico de cáncer. Esto era un poco lo que quería transmitir hoy. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas, y siempre con positividad, pues mirando hacia adelante. Gracias. ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿Alguna cosa que no esté clara o algún tema que tengan dudas, ensayos clínicos, inmunoterapias, etcétera? Vale, pues entonces.
Antes has hablado de biopsia líquida.
Sí, la biopsia líquida es una técnica que se está desarrollando a raíz de que si a mí me han operado de un cáncer y me lo han quitado, ¿por qué recaigo? La razón de que recaemos es porque hay veces que quedan células tumorales circulando. Eso se descubrió al hacer análisis de sangre por unas técnicas de citometría, se descubrió que quedaban esas células tumorales circulantes y que eso nos explicaría el que hubiera recaídas de un cáncer de pulmón. Entonces se empezaron a analizar, esas células tumorales circulantes se relacionan también con la evolución de la enfermedad, es decir, si han operado a un paciente y yo empiezo a ver que el número de células tumorales circulantes aumenta en la sangre, pues me puede poner en alerta de que uy, esto va a recaer. Y otra cosa que se empezó a hacer es coger, digo, ¿tengo células tumorales circulantes en la sangre? Vale, las cojo y las analizo como si fuera una citología de esputo o una citología de líquido pleural. Las acumulo, hago un bloque celular y las analizo, les hago la inmunohistoquímica, les hago las mutaciones del EGFR, de la LK, etcétera. Y entonces, a lo mejor en esas células puedo diagnosticar. Ah, pues resulta que son células que vienen del pulmón o son células que vienen del colon. Pues entonces voy a buscar que este paciente, a ver si es que tiene un cáncer de colon. Entonces, esto es una técnica que también está siendo muy emergente. Las células tumorales circulantes sí se utilizan para seguimiento de pacientes diagnosticados, por ejemplo, en cáncer de mama y en cáncer de colon, y en cáncer de pulmón se está haciendo para seguimiento de pacientes que tienen mutaciones de EGFR. Por ejemplo, si yo veo que un paciente que tiene un estadio 4 de la enfermedad, que tiene metástasis, le estoy tratando con un inhibidor de EGFR, por ejemplo, erlotinib, yo le pongo el tratamiento y le voy haciendo análisis de sangre analizando esas células. Entonces voy viendo cómo ese número de células va bajando, se mantiene bajo o se mantiene alto. En un futuro la aplicación de la biopsia líquida va a ser diagnosticar el cáncer. Si yo creo que un paciente tiene cáncer, hacerle un análisis y no tener que andarle pinchando, meterle un broncoscopio, hacerle una colonoscopia o hacerle lo que sea. Para eso aún queda, pero bueno, ya se está investigando. Así que yo espero que en unos años pues también se pueda ir ampliando las biopsias. Dígame.
Yo no soy superviviente de dos cánceres de pulmón. El primero lo tuve hace 15 años en el pulmón derecho, y me hicieron una
segmentectomía.
Y he estado fenomenal hasta ahora. Y este verano me diagnosticaron, me iban a hacer una operación de corazón, o sea, me iban a hacer una... sí, para arreglar la arritmia, la fibrilación auricular, entonces me iban a hacer unos cateterismos, y entonces me descubrieron un tumor, me lo han operado hace 3 meses, ¿no? Uh-huh. Y entonces me han hecho una lobectomía, o sea, me han quitado todo el lóbulo superior.
Todo el lóbulo.
Y en la anatomía patológica, bueno, pues me han descubierto en lo que quitaron, pues que había infiltraciones vasculares, con lo cual, ahora mismo el oncólogo me ha dicho, bueno, tienes, estás curado, dentro de 3 meses vienes, y te doy la opción de poder elegir entre hacer quimio o no hacerla, porque las posibilidades que veo de que te influya van a ser de un 6%, no más. Con lo cual,
o sea, que era un nodulito muy chiquitito el que
sí,
le han quitado.
Sí, vale. Ha sido por suerte, porque en realidad me iban a operar de otra cosa, ¿no? Y no lo sabíamos.
Y salió
entonces,
ahí.
Entonces, bueno, pues soy privilegiado, pero el tema que me tiene a mí muy preocupado es lo de las infiltraciones vasculares, porque claro, eso, el propio oncólogo, que es muy claro hablando, me ha dicho, bueno, en los próximos 2 años tienes un 50% de posibilidades
de que esto vuelva,
de que se te reproduzca, o no.
Sí, tenemos un 50% de posibilidades de que esto vuelva, que sería horrible, pero tenemos un 50% de posibilidades de que no. Es decir, si tuviéramos un 50% de posibilidades de que nos tocara el gordo de la lotería, estaríamos muy contentos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso es un consuelo un poco regulero. Es decir, la cuestión es, nos han diagnosticado de esto, calculan que tengo un 50% de riesgo de recaída. Vale, ¿qué puedo hacer yo?
Mi pregunta es, precisamente, yo ahora estoy en shock. Yo estoy en shock y me han operado hace 3 meses, ¿no? Pero estoy pues recuperándome, estoy ya de baja del trabajo, no voy a poder volver a trabajar nunca más por el tipo de trabajo que tenía, etcétera. Entonces, y yo estoy en shock ahora mismo, o sea, intento aparentar o que quiero estar bien, pero no estoy bien. Estoy, claro, dice, bueno, me han dicho que en 2 años tengo un 50. Entonces, ¿qué posibilidades de supervivencia hay luego una vez que se te reproduce? Quiero decir, yo estoy muy asustado. Joder.
Claro, lógicamente. Yo creo que esto hay que tomarlo, digamos, si uno toma distancia, que yo sé que es complicado, ¿vale? Pero si tengo ese riesgo de recaída, ¿qué puedo hacer? Entonces, cirugía ahora mismo ya me la han hecho. No tiene sentido hacer ninguna otra cosa, no hay nada más que operar. Radioterapia ahora mismo tampoco tiene ningún sentido. No me va a evitar el riesgo de recaída. Y una quimioterapia, que sería lo que me llegara un poco a nivel sistémico, digamos que me llegara a todos los puntos, ¿no? Solo tiene un beneficio de 6%, en su caso, a costa de unos efectos secundarios. Claro, es decir,
que ya viví hace 15 años y que hace 15 años lo soporté bien.
Claro.
Pero ahora no es igual.
Claro. Entonces, igual la opción es guardar la quimioterapia para por si en algún momento esto recae. Porque si no recae, fenómeno.
Una
pero si recae.
Paliativa, como ha dicho usted, ¿no?
Depende. Depende de si el tumor recae, depende de dónde recaiga. Porque si vuelve a recaer en un nodulito del pulmón, pues a lo mejor se le puede hacer otra vez una cirugía. Eso ocurre. Si, poniéndonos en el peor de los casos, si recayera, por ejemplo, a distancia y diese metástasis, pues también depende mucho de qué tipo de metástasis sea. No es lo mismo que de una metástasis en la cabeza que de una metástasis en un hueso. Yo cojo, irradio el hueso y se acabó. La metástasis en la cabeza la puedo irradiar, pero con más reservas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Yo creo que aceptar la situación que tenemos, eso desde luego es que no nos queda otra. Por supuesto, ir siempre a las revisiones que le vayan indicando sin saltarnos ni una. Y luego tomarnos esto como que en realidad tenemos el riesgo. En realidad, o sea, el riesgo que tiene es igual que cuando cogemos el coche para ir a trabajar cada día por la mañana. puedes tener un accidente, de hecho lo cogemos todos los días en trayectos más o menos largos, puedes tener un accidente y se acabó. Y no hay más que discutir ahí, ¿no? Pues esto en realidad es algo así. Te puede tocar y te puede no tocar. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Pues poco. Evidentemente no fumar, hacer todas las revisiones que se indiquen, pero no hay ninguna cosa que uno se pueda tomar o ningún tratamiento a día de hoy que conozcamos que pueda influirle a usted de manera suficiente para que se lo podamos ofrecer. Entonces, luego otra cosa que yo le recomendaría probablemente sea acudir a los psico-oncólogos para que le den, no para que le solucionen el problema, porque no lo van a solucionar, pero le van a dar recursos para manejar la cabeza, porque la cabeza juega muy malas pasadas. Entonces, claro, cada vez que usted vaya al escáner, tensión, ya me pongo con la tripa que no puedo, que no como, que no tal, y si esto ha vuelto, ¿no? Entonces, creo que sería importante en ese sentido tener recursos para manejar la ansiedad.
Apoyo psicológico.
Sí. La Asociación Española contra el Cáncer tiene muy buenos psico-oncólogos. Estoy segura que en el hospital donde le atienden probablemente también haya un servicio de psico-oncología.
Muy bien, muchas gracias.
Y en GEPAC, por supuesto. Por
muchas
supuesto.
Gracias.
Nada.
¿El trasplante de pulmón
en caso de pacientes oncológicos está contraindicado? No, primero porque por lo dura que es un proceso de un trasplante de pulmón.
Pequeños, pero no lo vi adulto si no sabía si el cáncer o no estaba indicado.
En cáncer de pulmón no. O sea, en cáncer de ningún tipo se utilizan los trasplantes. ¿Por qué? Porque a día de hoy nuestros tratamientos aún no son lo suficientemente eficaces, de lo que querríamos en todos, ¿no? Entonces, según el tipo de tumor, según las localizaciones, etcétera, puedes tener un riesgo de recaída. Entonces, hacer pasar a una persona por un trasplante, que es un proceso muy duro y con pues puede no ser rentable para la persona, y además hay un factor importantísimo, que tú después de un trasplante el paciente recibe fármacos inmunosupresores. Entonces, claro, si tú inmunosuprimes al paciente y tiene alguna celulita cancerígena por ahí circulando que nosotros no podemos detectar por ninguna prueba, puede hacer una explosión, puede recaer. Por eso no se utiliza el trasplante, entre otras cosas. ¿Más cosas? ¿Más dudas? Vale. Pues ya está, yo creo que es suficiente. Bueno, gracias.